Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a un programa de ópera en nuestra 13ª temporada y como todos los domingos les damos la bienvenida junto a Luciano Marra de la Fuente en nuestro programa, nuestro horario habitual de 21 a 23. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás?
Hola Marcelo, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes y contento de hacer este programa este domingo.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, deseando volver a la radio en vivo ya desde hace rato. Estamos haciendo fuerza, vamos a ver si las autoridades de la radio nos permiten prontamente volver y poderlos también tener en contacto directo, porque son muchos los mensajes que nos llegan, muchas las felicitaciones. El programa de la semana pasada, este programa extraño, sacrílego que hicimos con las traducciones operísticas, la verdad que le gustó mucho a la gente, cosa que me da un poco de miedo, ¿no? Porque que le guste a la gente Manon en húngaro, bueno, es algo raro. Que le guste a los húngaros es una cosa, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de hacer este programa y lo que vemos también es que la ópera se empieza a mover, se empieza a mover en el mundo y se empieza a mover en nuestro país. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero hoy vamos a hablar de algo que en teoría no existe, ¿verdad, Luciano?
Sí, es como una entelequia, ¿no?
Pero vemos que no, y ya vamos a mostrar que no es así. Vamos a hablar de ópera inglesa de comienzos del siglo XX. Y para los amigos oyentes, van a descubrir algunas verdaderas joyas que por diversas situaciones en nuestro país, en nuestro mercado, por decirlo de alguna manera, nunca han entrado estas obras. Y hablamos de compositores importantísimos, algunos muy conocidos y otros no tanto, pero con una música realmente increíble y sobre todo una música muy inglesa, muy nacionalista, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de ópera inglesa de comienzo del siglo XX y es una época en donde los nacionalismos están a flor de piel, ¿verdad, Luciano?
Sí, tal cual. Si uno piensa en la historia de la ópera inglesa, uno puede mencionar a Purcell y después de ahí todos los compositores que fueron a Inglaterra a hacer fama con sus óperas, Händel, Weber. Pero recién hasta este momento es donde la ópera inglesa como ópera, ¿no? Porque la opereta siempre estuvo en el siglo XIX, ¿no? Pero como ópera, como teatro musical plenamente cantado y continuo, se va a dar, ¿no?
Y sí, es cierto lo que vos decís, que digamos, la ópera balada, ¿no? Aquel inventos del siglo XVIII, ¿no? Siguió haciéndose y deviniendo en la opereta primero y después en el musical, ¿verdad? Vos que sí, sos un especialista en ese género, ¿no, Luciano?
Sí, seguro, seguro. Y bueno, vos lo comentabas la semana pasada cuando hablábamos de ópera traducida, ¿no? Este idioma para ser cantado, ¿no? El inglés, ¿no? Y viene de ahí, ¿no? De la ópera balada, de la opereta de Gilbert and Sullivan, y bueno, toda la corriente de musicales, ¿no? De un género menor, comillas, ¿no?
Sí, y hasta ese momento, como decías vos, Luciano, los grandes compositores ingleses generalmente eran extranjeros, ¿no? Como Händel, como Mendelssohn, como Weber, etcétera. Hasta el propio Rossini, que anduvo por ahí bastante. En los años mozos. Donizetti también, ¿no? Y sus óperas eran traducidas al inglés, además de ser cantada en el idioma original. Pero hay una serie de compositores y por supuesto, de Purcell hay que pasar a Britten, ¿no? Pero en el medio de esto hay una serie de compositores importantes y hasta una serie de compositores postrománticos. Con la ópera inglesa pasa un poco lo mismo que nos pasa a nosotros con la ópera argentina. Nosotros siempre queremos hacer un programa de ópera argentina y nos cuesta muchísimo, sobre todo por el nivel y la calidad de las grabaciones, ¿no? En nuestro país, que tiene un rico acervo cultural y musical y operístico, si bien, como siempre decimos, las óperas americanas, latinoamericanas, de principios del siglo XX son más óperas italianas que latinoamericanas, pero bueno, ese acervo existe y si uno se pone a buscar grabaciones de calidad, de nivel, hechas en estudio, bien cuidadas, no las va a encontrar. No las hay. No hay grabaciones de óperas argentinas hechas con un cuidado y digamos, con los niveles técnicos requeridos y con los niveles de excelencia requeridos. Ha habido algunos intentos, algunos muy loables, pero muy pocos y la verdad insuficientes. Y es increíble que teniendo organismos del Estado como el Teatro Colón, el Teatro Argentino de La Plata, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional, no se hagan estas grabaciones. Primero, por desidia de las autoridades y los programadores. En el Teatro Colón no hay una ópera argentina hace cuántas temporadas, Luciano.
No recuerdo, ya.
Ya.
No, la última me parece que fue la de Strasnoy, el Requiem por una
Ya
monja,
dijimos que eso no es una ópera argentina, es una
pero
ópera de un
tenemos que
compositor argentino,
discutirnos
que es distinto, es
eso.
una ópera norteamericana. Digo, creo que lo último fue La Fedra de Peruso.
Puede ser, puede ser. O Bebedón también, porque
Oh,
tuvo.
sí, las últimas óperas de Peruso, digo, y esto fue hace más de 5 o 6 años. Por supuesto, a esta generación artística del Teatro Colón le interesa muy poco la ópera o la música argentina porque la desconoce absolutamente, ¿no? No veo al gran director del Teatro Artístico del Teatro Colón, don Enrique Dieme, que muy preocupado por saber cómo era la ópera, la música de Felipe Boero. No, ni siquiera nos muestra mucha música mexicana. Así que bueno, dejémoslo adelante. Ya esta es la verdad, la realidad, ¿no? ¿Y para qué nos vamos a andar clavando los puñales cuando ya sabemos el nivel artístico del Teatro Colón hoy? Pero estamos hablando de ópera inglesa, así que quedémonos acá. Pero nos pasa lo mismo. Hay todo un repertorio, de compositores importantísimos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ingleses que no están grabados. Ayer nos volvimos locos tratando de conseguir grabaciones de Helmbrook o de Gatti, compositores importantes de Helmbrook, este wagneriano inglés que hasta compuso una saga, una especie de trilogía muy inspirado en la tetralogía. Pero bueno, no hay nada, está su música instrumental. Y no hay. Y después de muchas obras, hay grabaciones muy recientes o muy antiguas. Pero bueno, vamos a hacer un panorama de algunos compositores muy importantes. Y el primero del que vamos a hablar es un compositor que cae en la regla. Era alemán, en realidad. Se llamaba Friedrich, en realidad. Delius, o Frederick Delius, como más tarde se lo conoció. En realidad había nacido en Inglaterra, en Bradford, y falleció en Francia. Nació en 1862 y murió en junio de 1934, hijo de alemanes. Los padres llegaron ahí casi al nacer. Don Friedrich era hijo de Julius y Else Pauline Delius, que se habían trasladado desde Bielefeld a Inglaterra para prosperar en el negocio de la lana. Fritz, le decía su familia al pobre Friedrich. fue el cuarto de 14 hijos que tuvo la pareja y no era un amante de su país. De hecho, rápidamente se fue al extranjero, a los Estados Unidos y sobre todo a Francia. El padre no quería que Delius estudiara composición ni fuera músico, quería que siguiera sus pasos de comerciante, pero finalmente se convenció de que su hijo tenía un talento y ahí se fue a estudiar a Leipzig, al conservatorio Felix Mendelssohn de esa ciudad, y se hizo muy amigo de Edvard Grieg, con el que tuvo una relación toda su vida. Fue amigo de Thomas Beecham, que fue el gran defensor de la obra de Delius en Inglaterra, y fue un compositor muy prolífico, donde compuso muchísima obra instrumental, solística, camarística y unas cuantas óperas que fueron muy exitosas en su momento. La primera de ellas que vamos a escuchar hoy es una obra de mucho humanismo. Delius era un hombre humanista, pensando siempre en los más débiles y tratando de que su teatro musical, tuviera además un mensaje esperanzador o de protesta. Una de sus obras más importantes y más exitosas fue su ópera Coanga, una obra extraña, extraña para la época, ¿no? Coanga es de 1904. Y el argumento de Coanga, es una obra que sucede en una plantación del Mississippi, en el siglo XIX. La obra está escrita original en inglés y la acción se desarrolla como si era una plantación del Mississippi. Palmira, que es una mulata, rechaza a su capataz, Simón Pérez, porque está enamorada de Coanga, que es un príncipe de su tribu, ¿no? Estamos hablando de esclavos, ¿no? Esclavos africanos. Para el matrimonio es necesario el permiso del propietario de la plantación, don José Martínez, que consiente. Durante los festejos de la boda, Pérez rapta a Palmira. Coanga, tras el encuentro con el propietario, huye al bosque. Allí, con la colaboración de un brujo vudú, pide que la peste caiga sobre sus opresores. Palmira se desespera en manos de Pérez, o sea, Pérez la posee por la fuerza, pero Coanga llega a tiempo para salvarla, y los dos hombres se matan en una especie de duelo, en una pelea, mutuamente. Y Palmira toma el puñal de Coanga y se da a muerte. La obra se estrenó recién en 1935 y se representó en Londres, pero Delius había compuesto la obra en 1897, cuando vivía en París. Como le dijimos, ¿no? Delius viajó muchísimo en su vida y dicen que por esos años el joven Delius se había contagiado de sífilis, cosa que también era muy común en aquellos años, lamentablemente. Esa sífilis lo va a postrar más tarde, en sus últimos años, produciendo ceguera y parálisis hasta dejarlo en silla de ruedas. Vamos a escuchar un fragmento increíble de esta obra, un gran arioso de Coanga que termina en un gran cuarteto con coro. Es una escena muy dramática también, en donde Ahí, es el momento en donde el hacendado, en principio, acepta el matrimonio entre Coanga y Palmira, pero Pérez ya está planeando el rapto para llevársela. Una grabación de hace unos pocos años, ¿verdad, Luciano? Esta versión de Coanga.
No, es una grabación de 1974.
Ah, wow.
Es una de las pocas. Creo que hay dos grabaciones de Coanga. Y esta es por Charles Groves, la dirección musical de la Orquesta Sinfónica de Londres, con Eugene Holmes como Coanga, la soprano Claudia Lindsay como Palmira, el barítono Raymond Hendrix como Martínez y el bajo Keith Even como Simón Pérez.
Waste of time, he never would survive.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos la escena del primer acto de Coanga de Frederick Delius por el barítono Eugene Holm como Coanga, la soprano Claudia Lindsay como Palmira, el barítono Raymond Henricks como Martínez, el bajo barítono Keith Even como Simón Pérez, la Orquesta Sinfónica de Londres con dirección de Charles Groves en 1974.
Como decíamos antes, Frederick Delius, o Fritz Delius, como le decían sus papis, era el más alemán de los compositores ingleses, ¿no? Si bien había nacido en Inglaterra, su mundo musical era más continental que insular. Por decir, su mirada estaba puesta más en la Europa continental, en Alemania y en Francia, como hemos visto, que en la propia Inglaterra. Y de hecho, para su sexta ópera va a tomar un texto de un escritor suizo, Gottfried Keller, que hizo una breve narración, un cuento largo, por decirlo de una manera, que se llamaba Romeo und Julia auf dem Dorfe, o un Romeo y Julieta de la aldea o del pueblito. Así, así es la, sería la, la traducción de este poema, a la cual Friedrich Delius le puso música, en principio en alemán, y luego tradujo el texto y hizo una versión inglesa de esta ópera. Junto con su mujer, reescribió el texto en alemán y después tradujo el texto al inglés. La obra se estrenó en alemán, como, como decíamos, en la Komische Oper de Berlín en 1907, y Sir Thomas Beecham, que habíamos dicho fue el gran defensor de la música de Delius, la dirigió en el Royal Opera House de Covent Garden en 1910. También se estrenó en los Estados Unidos, pero recién en 1972, y hay que decir que esta ópera se ha dado mucho, sobre todo en Alemania, en su versión alemana. Muchísimo, muchísimo, sobre todo mitades del siglo XX para acá, tuvo una gran aceptación con varias producciones y demás. De hecho, hay una o dos grabaciones en alemán de esta ópera. Como bien dice su texto, su historia, digamos, habla de un amor imposible entre dos jóvenes de que están enfrentadas, sus familias están enfrentadas. Y es una obra que tiene varios símbolos. Tiene, y se la podría hablar, llamar una ópera simbolista, ¿no? Hay influencias de Tristán y Isolda, por supuesto de Peleas et Mélisande, hay muchísimo de esto en la obra de Delius, y tiene una fuerte, otra vez, humanidad, un fuerte humanismo, un fuerte mensaje, digamos, no esperanzador, pero sí de amor y de esto, de humanismo. Vamos a contar rápidamente el argumento, ¿no? Dos agricultores que viven cerca de la aldea suiza de Sedelville son buenos amigos, pero hace un tiempo han empezado a pelear violentamente para poseer un trozo de terreno que ha quedado sin propietario y que está en el medio de las dos fincas, ¿no? Estos propietarios, estos terratenientes, se llaman Mans y Marti, campesinos, no terratenientes, ¿no? Y tienen, respectivamente, un hijo, Sally, y una hija, Vreli, que son muy amigos y juegan juntos desde chiquitos. En un momento, cuando la cosa se pone muy mal, los padres prohíben a los dos chicos que se dirijan la palabra. Pasan los años y los dos contendientes, los dos campesinos, cada vez siguen peor, ¿no? Porque están litigando por este pedazo de tierra y han tenido que desprenderse de todas sus otras posesiones para seguir litigando. Los dos chicos durante todo este tiempo se han seguido viendo a escondidas. Pero hay un personaje muy particular, el violinista Tenebroso, que es el auténtico propietario de la disputa de la tierra. Pero como es hijo ilegítimo del anterior dueño, no dispone de los derechos legales, no puede ejercer ningún control sobre esa propiedad. Entonces se le aparece a los chicos, a los dos jóvenes, y les dice: que esa tierra no tiene que ser labrada. Mainz y Marty se disputan esa propiedad, perdón, se presenta a los contendientes, ¿no? Y esta tierra estéril se va a presentar como el problema de esta familia. Los chicos, de todos modos, deciden vivir juntos y se van a una feria, se compran un anillo y se van a una posada que se llama el Jardín del Paraíso, otro símbolo, ¿no? Donde pueden bailar toda la noche y deciden ir. Ahí está el guionista tenebroso y se lo encuentra con algunos vagabundos y se lo encuentra bebiendo. Saluda este violinista tenebroso a los enamorados y le sugiere unirse a él para llevar una vida de vagabundos en las montañas. Pero los dos chicos deciden que no quieren ese tipo de existencia y deciden morir juntos, para no renunciar al amor que sienten el uno por el otro. Salen de la posada, encuentran un barquito, un botecito, suben, lo desatan del muelle, lo sueltan al río, y mientras son observados por el violinista tenebroso, retiran el tapón del fondo de la barca y los dos enamorados se hunden en la embarcación como una especie de muerte de amor. Dura la obra, tremenda, dramática, pero también un mensaje de tremendo humanismo, ¿no? Esta lucha descarnada de los padres por un pedazo de tierra yermo y el abandono de estos chicos a estas vicisitudes espantosas. La obra de Delius, como decíamos, tiene muchas influencias en el PDAS y, como decíamos, de Tristán y Isolda, de hecho la escena final es una especie de Liebestod, ¿no, Luciano?
Sí, y es precisamente lo que vamos a escuchar ahora, este dúo final que tienen los jóvenes Sarli y Brelli ante la mirada del violinista tenebroso que siempre está presente durante toda la obra, esta obra en 6 cuadros. Lo vamos a escuchar en una versión histórica de 1973 con la Royal Philharmonic Orchestra con dirección de Meredith Davis, el tenor Robert Tyr como Sarli, la soprano Elizabeth Hardwood como Brelli, el barítono John Shirley Quirk como el violinista tenebroso. Es la escena final de A Village, Romeo and Juliet de Frederick Delius. Escuchamos la escena final de A Village Romeo and Juliet de Frederick Delius por el tenor Robert Tyr como Sally, la soprano Elizabeth Harwood como Brelly, el barítono John Shirley Quirk como el violinista tenebroso, la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Meredith Davis en 1973.
¿Quién no conoce los planetas de Gustav Holst, verdad? Pero bueno, pero Gustav Holst no solamente escribió los planetas, a pesar de él, porque hay que decir que el pobre Holst ni siquiera le gustaba mucho esta obra, hay que decirlo. Pero sí, don Gustavo Theodore von Holst, como era su verdadero apellido, que había nacido allá por 1874 en Londres, y falleció en 1934, había sacado de entrada su von, ¿no? Y el Gustavus, ¿sí? Se quedó en Gustav Holst, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, porque se lo podía confundir con alemán, la verdad. Es que las raíces de Holst son letonas, ¿no? y suecas, que en esa época era parte del imperio ruso y que había estado en disputa con Alemania mucho tiempo. Holst escribió una serie de óperas y su ópera, su primera ópera, es una obra de cámara. Es una ópera de cámara, pero además con un orgánico muy particular, una orquesta muy pequeña, con dos flautas, un corno inglés y dos cuartetos de cuerda, un contrabajo y un coro de mujeres sin palabras. La obra es una obra que habla de la muerte. Es una leyenda hindú, esta obra. Es una epopeya en sánscrito que está en el Mahabharata, ¿no? Este extenso texto épico mitológico de la India. Y es una fábula en donde una novia, una chica que está enamorada de Satyavan, así se llama el tenor, Savitri es la mujer, engaña a la muerte para que su novio viva. Esta es la historia de Savitri. Y la verdad es que es una obra encantadora, lírica, extraña, única en su tipo, como ven, muy pequeña, además pensando en aquellos años, ¿no? En 1916, digo, sí, había estos intentos de óperas de cámara ya, sabemos, ¿no? De Kurt Weill, Millot, mismo algunos otros compositores alemanes y franceses, ¿no? Que tenían esta idea de la ópera de cámara. Y Savitri va a ser muy importante también en la manera y en la forma de componer y de pensar el teatro musical posterior de Benjamin Britten. O sea, en las obras de cámara de Britten vemos la influencia de Savitri. Vamos a escuchar el comienzo, ¿verdad?, de Savitri.
Sí, vamos a escuchar ese momento en donde aparece la muerte y se presenta a Savitri en una manera muy especial, ¿no? A capela, y luego van apareciendo de a poco esos pocos instrumentos que componen el ensamble. Lo vamos a escuchar en una versión de 1965 dirigida por la hija de Gustav Holst, Imogen Holst, con la orquesta de cámara inglesa, la mezzosoprano Janet Baker como Savitri y el bajo barítono Thomas Hemsley. Programa de ópera, escuchamos el comienzo de la ópera Savitri de Gustav Holst por la mezzosoprano Janet Baker como Savitri, el bajo barítono Thomas Hemsley como La Muerte, la orquesta de cámara inglesa con dirección de Imogen Holst en 1965.
Decíamos que Horst escribió varias óperas, su segunda ópera y la obra, digamos, su primera ópera grande, por decirlo de alguna manera, se llama The Perfect Fool, una obra también muy extraña, irónica, que se representó en Londres, en el Covent Garden, en 1923, bajo la dirección nada más ni nada menos que Eugene Goossens, ¿no? El grandísimo director y recopilador de música inglesa. La trama está tomada de la literatura popular y es una caricatura, es una ópera que habla de la ópera también, es una caricatura a la ópera en general, y hay citas a ópera italiana, francesa, alemana. De hecho, cuando empecemos a escuchar lo que vamos a escuchar, claramente van a notar que es una parodia a una ópera de Verdi. No vamos a decir, porque enseguida los oyentes se van a dar cuenta de qué se trata. Pero hay citas a Verdi, citas a Wagner, actitudes, escenas copiadas del Fausto de Gounod. Y el texto es muy divertido y la obra es muy irónica. A ver, vamos a hablar del argumento, en principio. La acción se desarrolla en un país encantado, en una época indeterminada. Una bellísima princesa anuncia que se casará con el hombre que sepa hacer algo que resulte imposible a los otros hombres. Entre muchísimos pretendientes hay un mago que está dispuesto a ganar la apuesta y preparó un poderoso filtro mágico que lo va a rejuvenecer ante los ojos de todos y, por supuesto, de la magnífica, de la princesa, ¿no? Pero también está un personaje que es el tonto perfecto, que duerme todo el día, está siempre vagueando, un tonto, y con su madre, que es una mujer muy emprendedora, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta madre emprendedora, que se da cuenta de lo que está planeando el mago, le cambia el filtro por agua. Cuando el mago toma el agua, no rejuvenece, y bueno, pierde, ¿no? Una profecía dice que este muchacho, el tonto perfecto, con una mirada tendrá a la esposa, con una mirada matará al enemigo, y con una palabra hará lo que nadie ha hecho jamás. Esta es la profecía que le dicen a la madre sobre su hijo, el perfecto tonto. Vienen muchísimos concursantes, un italiano, este mago, y el tonto no participa en el concurso, pero y duerme. Mientras va al concurso, el tonto duerme. La princesa lo ha observado y se enamora de él a primera vista y se le acerca. Pero para vengarse y probar su poderío, el mago incendia el bosque y este incendio se viene hacia el castillo. La princesa se levanta la cabeza del tonto que está dormido. Y al verlo, el mago retrocede, se asusta, y cuando lo hace, cae entre las llamas y muere. O sea, la profecía se cumple. Finalmente, la joven ahora no ve a otro que al tonto. Y finalmente le pide al tonto que se case con él. Con ella, perdón. Que se case con ella. Y aquí, que el tonto responde como ningún otro hombre habría respondido jamás, y le dice que no, y luego se vuelve a dormir. Y así termina la ópera. Esto es el argumento de The Perfect Fool, el tonto perfecto, de Gustav Holst. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar específicamente, Luciano, de esta singular ópera?
Vamos a escuchar una escena en donde interviene un trovador y un viajero. En esta grabación editada este año, en realidad es una grabación anterior, de los años 70, dirigida por Charles Groves, con la Orquesta Sinfónica y Coro de la BBC del Norte, con John Mitchelson como el trovador, Margaret Neville como la princesa, David Reed como el viajero y George Hannan como el narrador.
They make way for a newcomer, a short figure carrying a guitar.
Greeting to the lady, a true maror am I. I come to woo thee, I love thee. Wilt thou listen to my song?
So true maror, welcome, I will listen gladly.
me. From far off land I come, a land of vine and olive tree, a land where men are singing songs of love all day. Men have told the tale of thy great and wondrous beauty. I have come to
has been replaced by a tall traveller in a wide black hat and with a patch over one eye.
Ooh.
Programa de ópera escuchamos la escena del trovador y el viajero de The Perfect Fool de Gustav Holst, por el tenor John Mitchison como el trovador, la soprano Margaret Neville como la princesa, el barítono David Reed como el viajero y el actor George Hahn como el narrador. La Orquesta Sinfónica y Coro de la BBC del Norte, dirigida por Charles Groves en una grabación editada este año. En la sección de actualidad de esta semana vamos a hablar de un hecho que ocurrió la semana pasada, precisamente el sábado 4 de septiembre en Nueva York. Luego de 16 meses, el Metropolitan Opera House vuelve a ofrecer un espectáculo público. Fue un concierto en donde la orquesta y el coro del Met interpretaron la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, Resurrección, con la dirección de su director musical, Janet Nesset-Seguin, con la participación solista de la soprano Jingjing Fang y la mezzosoprano Denise Grave. Fueron dos conciertos, el sábado 4 y el domingo 5 de septiembre, en el Parque Damrosch de Nueva York, con entrada gratuita, y que fue transmitido, por lo menos algunos fragmentos, a través de la web de el Metropolitan.
Yo hoy estoy belicoso, Luciano, y voy a decir algo. Digo, este muchacho, este señor, Seguin, canadiense, ¿verdad?
Canadiense, sí, es canadiense.
Sí, es el nuevo director del musical del Met, luego de el retiro forzado, ¿no?, de Levine, de James Levine, después de las acusaciones de acoso sexual y pedofilia que cayeron sobre su cabeza. Pero yo debo decir algo. Vamos a escuchar un fragmento de la Sinfonía de la Resurrección de Mahler por Seguin y la orquesta y el coro de el Met. Y nunca mejor dicho esta palabra resurrección, porque el teatro va a resurgir. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿no? Porque Seguin, cuando asume y se declara la pandemia casi simultáneamente, ¿no?, unos meses después de asumir la dirección, y el Met lo que hizo durante todo este periodo fue licenciar, o sea, echar a su coro y a su orquesta. Durante todo este año y medio, todos esos trabajadores, todos esos artistas no cobraron su salario. Y ahora, como todo teatro privado y como toda empresa privada, ¿verdad?, y ahora han retomado a muchos de esos músicos que antes, cantantes que antes trabajaban en el Met, y a otros los han dejado afuera, claramente. Y esto habla, en principio, pero por supuesto don Seguin siguió cobrando su salario como director todos esos años. De hecho, el Met hizo presentaciones durante la pandemia, muchas de ellas acompañadas al piano por el propio Seguín. Yo debo decir que a mí me parece realmente una gran hipocresía esto. Dicho esto, escuchemos la segunda de Mahler.
Escuchamos el fragmento final de la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, Resurrección, por el coro y la orquesta de la Metropolitan Opera House, con la mezzosoprano Denise Graves, la soprano Jing Fang y la dirección musical de Yannick Neset-Séguin, el 4 de septiembre pasado en el Parque Dan Roach de Nueva York.
Viniendo un poco con lo que decíamos antes, perdón la digresión, y vamos a entrar ahora al tema que vamos a escuchar, muchos otros teatros, mismo de Estados Unidos, no tomaron la misma actitud de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De echar a su coro y a su orquesta para no pagarles el salario. Muchos otros teatros, de hecho teatros en Latinoamérica, aquí mismo en la Argentina, Teatro Argentino de La Plata, Teatro Colón, Teatro Municipal de Santiago, que es un teatro que digamos, administración público-privada, siguió pagando los salarios de sus trabajadores. Lo del MET realmente da pena y da vergüenza, en realidad. Pero bueno, esperemos que todos estos excelentes artistas del MET tengan su lugar y vuelvan al trabajo, ¿no? Y vuelvan a la producción, que es lo que esperamos de aquí en adelante. Sigamos con nuestros compositores ingleses y ahora vamos a un personaje realmente muy particular y único en su tipo. Quizá la primera mujer, no es la primera mujer compositora de la historia, pero quizá la primera mujer inglesa compositora y reconocida en el mundo. Se llamaba Ethel Mary Smith, que fue, según su biografía, una compositora inglesa y una de las líderes del movimiento sufragista. Ustedes saben lo que es el movimiento sufragista, ese grupo de mujeres que a principios del siglo XX lucharon por los derechos, las primeras feministas, digamos, y el voto femenino fue, digamos, una de las banderas de esa pelea feminista, y de doña Ethel Smith fue una de las líderes de esta pelea. De hecho, estuvo presa casi 8 meses por romper los vidrios de las casas de los políticos anti-voto femenino, ¿no? Pero amén de eso, la importancia de Ethel Smith como compositora es mucha. De hecho, fue quien escribió la marcha de las sufragistas y con eso tuvo también mucha fama. Hay que decir que no le fue gratis esta pelea y esta militancia a doña Ethel Smith, y bueno, acarrió problemas de salud toda su vida después de esos años de cárcel. Como decíamos, Ethel Smith nació en 1958 en Londres, estudió en Leipzig también, como Delius, y tuvo mucho éxito, y sus composiciones fueron reconocidas y alabadas por autores como Tchaikovsky, Brahms y el propio Dvorak. Fue la primera mujer en conseguir que una de sus óperas se representara, lo que veníamos hablando recién, en el Metropolitan de Nueva York. El padre de doña Ethel era militar y no quería que Ethel fuera compositora y que se fuera al extranjero, pero un amigo, también militar, Alexander Ewing, que fue su primer profesor de composición y fue quien convenció a su padre que la dejara ir a estudiar a Leipzig. En 1910, Ethel Smith se unió a la Unión Social y Política de Mujeres, este partido que proponía el sufragio femenino. Ahí compone este himno al movimiento sufragista, y durante esos años en los que estuvo en la lucha, en la barricada, digamos, es donde cae presa. Cuento una anécdota que Sir Thomas Beecham la fue a visitar a la cárcel. allá por 1911, en donde estaba presa junto a lo que llamó las 108 mujeres, que fueron estas 108 mujeres que hicieron este acto de vandalismo, rompiendo los vidrios de las casas de los políticos antisufragistas. Y Thomas Beecham la encontró ahí en la celda y ella le estaba enseñando a cantar a las mujeres presas que estaban en su celda, y había armado un coro femenino, y además les enseñaba a cantar sobre todo esa marcha. También estuvo muy comprometida en muchas causas sociales, doña Ethel Smith. Fue voluntaria en la Primera Guerra Mundial en el hospital de Vichy, en Francia. Esta experiencia le crea problemas auditivos y por las bombas y demás, y tiene una neumonía y una pleuritis de la cual se cura finalmente. Fue condecorada por el orden por el Imperio Británico y Smith se enamoró muchísimas veces, generalmente de otras mujeres, y lo hizo saber. De hecho, ya grande, a los 71 años, se enamoró de Virginia Woolf, quien se asustó muchísimo y dijo que alguna vez de doña Ethel Smith, que era como un cangrejo gigante que la apresaba, dijo doña Virginia Woolf, pero se hicieron muy amigas. Murió muy grande, a los 86 años de edad, compuso 6 óperas, entre las cuales las más importantes, una de ellas la vamos a escuchar ahora, El amigo del contramaestre, y The Wreckers, los náufragos, son las más importantes, junto con Fête Galante, una especie de ópera pastoral a la manera barroca, muy impresionista. The Workers, que es una obra impresionante, no encontramos grabación, solamente existe el preludio, que es lo que escuchamos fragmentariamente en nuestra introducción a este bloque. Y El amigo del contramaestre es una obra también de carácter tremendamente feminista, ¿no? Una comedia también con fuerte influencia y tomando la forma un poco de la opereta y de la ópera balada, ¿no? Con textos hablados, algunos textos hablados en el medio, pero es una especie de gran comedia o ópera bufa, por decirlo de alguna manera. Habla de la historia de Harry Benn, un contramaestre retirado, que está enamorado de la dueña de una posada, la señora Waters, y quiere impresionarla, la señora Waters, que no le da mucha cabida a este contramaestre retirado. Entonces, encuentra un pobre muchacho ahí, que se llama Travers, y lo convence para que lo ayude a impresionar a la señora Wells. Entonces dice, bueno, vos te haces pasar por ladrón, la señora Waters, se va a asustar, yo llego, te desarmo, y quedo como un héroe y ella se va a enamorar de mí y nos vamos a casar. La cuestión es que esto sucede. Travers entra a la taberna y la señora Waters lo sorprende y más que amedrentarse saca un arma y lo amenaza, y Travers, asustado, le confiesa a la señora Waters cuál era la trama. Entonces dice, no te preocupes, no, yo me voy a vengar. Saca las balas de la pistola y llama a Harry Benn. Cuando llega Harry Benn y le dice al muchacho que se esconda por ahí. Cuando llega con, con y ve el arma de la señora Waters, dice, mire, entró un ladrón y yo lo maté, dice la señora Waters. Tome esta pala y vaya a cavarme un pozo allá afuera si enterramos al muerto. Este Harry Benn no sabe qué hacer, sale a la calle y en vez de cavar el pozo, va a la policía y confiesa. Entonces llega Benn con la policía y encuentra a Travers y a la señora Waters tomándose unas copitas en la taberna y, bueno, la policía lo reta a Harry Benn por el invento que ha hecho y Harry Benn no entiende nada y se va. La cuestión es que la señora Waters, que finalmente no tenía muchas ganas de casarse, empieza a mirar con un poco de amor al joven Travers. No se sabe si se van a casar o no, pero empieza ahí lo que parece una relación. El final es abierto. Y vamos a escuchar esta encantadora música de Ethel Smith. Hay que decir que Ethel Smith es una enorme compositora y toda su música, sobre todo su música de cámara, sus canciones y su misa. Hay una misa escrita por Ethel Smith maravillosa. Y por supuesto, sus 6 óperas. ¿Qué vamos a escuchar entonces de este amigo del contramaestre, de Boatswain Mate?
Vamos a escuchar el trío Murder, Murder y la escena de la segunda parte por la soprano Nadine Benjamin como Mrs. Waters, Edward Lee como Harry Benn, Jeremy Hugh Williams como Ned Travers, el Lontano Ensemble y la dirección de Odalín de la Martínez en una grabación de 2016.
But you can't be sure.
You'll come back.
Escuchamos el trío y la escena de El amigo del contramaestre, ópera de Ethel Smith, por la soprano Nadine Benjamin como Mrs. Waters, Edward Lee como Harry Benn, Jeremy Hugh Williams como Ned Travers, el Lontano Ensemble con dirección de Odaline de la Martínez en una grabación de 2016.
Quizá uno de los compositores más importantes de esa época, junto con Elgar, Walton, el propio Delius y Holst, es don Ralph Vaughan Williams. Sir Ralph Vaughan Williams, que había nacido en 1872, y falleció en 1958. Era el hijo menor de un pastor anglicano, don Arthur Vaughan Williams, que murió muy chico, cuando Ralph era muy chico, tenía apenas 2 años de edad. Y su madre volvió al hogar de sus padres, en Light Hill Place, ¿no?, en la región de Surrey. La familia de la madre de Vaughan Williams era una familia rica. De hecho, estaba emparentada con Darwin. Era ella era hija de la hermana de Charles Darwin. Ralph, de chiquito, empezó a estudiar música en la Universidad de Cambridge y después se fue a Berlín a estudiar. Estudió con Max Bruch y en París con Maurice Ravel. Y Vamos a ver cómo la música de Vaughan Williams tiene mucha influencia, sobre todo la forma de orquestar de Ravel. Fue un compositor exitoso y fue uno de los compositores ingleses que rápidamente atrajo la atención del continente europeo. Contrajo matrimonio con Adelina Fischer, pero pocos años después de la boda, eso fue en 1897, doña Adeline quedó progresivamente en silla paralítica por un problema en las arterias, en una especie de artritis y artrosis, ¿no? Y que terminó confinándola en una silla de ruedas. Recién en 1951 se casó con su asistente personal, Úrsula Good, con la que mantuvo una vida amorosa desde mucho tiempo. Dicen que también consentida por su esposa, que estaba casi postrada. Escribió de todo, Williams. Música sinfónica, bueno, muy conocida, sus sinfonías, ¿no? Sus canciones, sus piezas orquestales, su música para cine también y sus obras para teatro, su música incidental para teatro. A partir de comienzos del siglo XX, Williams comienza a recopilar música popular inglesa, que editó como 800 canciones, editando muchos volúmenes de canciones y piezas de música popular inglesa. Esto lo emparento un poco con compositores contemporáneos suyos del continente, como Bartók o Janáček, ¿no? Y vamos a escuchar y vamos a ver cómo Vaughan Williams va a utilizar estas melodías muchas veces recopiladas en su música. Decíamos que escribió un montón de música sinfónica, entre sus 9 sinfonías y sus innumerables poemas sinfónicos, conciertos para piano, cello, para 2 pianos, concierto para viola, violín, increíble concierto para oboe, de todo, hasta un concierto para tuba escribió Vaughan Williams. Y entre todo esto que escribió, escribió 6 óperas, de las cuales algunas son muy importantes, ¿no? Sir John in Love, The Shepherds, Riders to Sea, y su gran proyecto, The Pilgrim Progress, ¿no? Basada en el libro del famoso predicador John Bunyan, que es una obra que es muy compleja y muy casi religiosa, casi un oratorio, ¿no? Es de Pilgrim Progress. Pero vamos a escuchar Sir John in Love, por supuesto basado en el personaje de Sir John Falstaff de William Shakespeare, y es una de las versiones de Falstaff, de las tantas versiones de Falstaff que existen, y quizá la más británica de ellos. Fragmento de lo que vamos a escuchar, también el propio Vaughan Williams lo separó en una pieza, en una breve pieza sinfónica, ¿no? El tema que vamos a escuchar. Y vamos a escuchar aquí también cómo Vaughan Williams toma estos temas populares ingleses y los readapta para su propia música. Vamos a escuchar el final del tercer acto, que es cuando Falstaff va a visitar finalmente a Alice Ford, de la cual se enamora, y las comadres de Windsor le arman esta especie de comedia en donde supuestamente el marido de Alice viene a buscarlo y que finalmente viene a buscarlo, ¿no? Sí. Con todo su grupo. Bueno, es lo mismo que el Falstaff de Verdi, ¿no? Cuando lo tiran al Támesis al final del acto. Una versión bastante moderna, porque hay que decir que no hay muchas grabaciones de estas óperas, ¿no? Como decíamos antes, Luciano.
No, por lo que hemos visto aquí esta noche, tenemos como tres directores que se repiten, ¿no? Charles Groves, Meredith Davis y Richard Hickox, ¿no? Vamos a escuchar entonces esta escena final, en donde se escucha el famoso tema Greensleeve al principio.
Por Donald Maxwell como Falstaff, Laura Claycomb como Meg Page, Sarah Connolly como Alice Ford, Anne-Marie Owens como Mrs. Quickly, Roderick Williams como Page, Matthew Best como Ford, Adrian Thompson como Dr. Caius, John Bowen como Bardolf, Richard Lloyd Morgan como Nim, Brian Van Aiten Scott como Pistol. La Northern Sinfonía y Coro con dirección de Richard Hickox en 2001.
What? St. John?
escuchamos la escena final del tercer acto de Sir John in Love, de Ralph Vaughan Williams, por Donald Maxwell como Falstaff, Laura Claycomb como Meg Page, Sarah Connolly como Alice Ford, Anne-Marie Owens como Mrs. Quickly, Roderick Williams como Page, Matthew Best como Ford, Adrian Thompson como Dr. Caius, John Bowen como Bardolph, Richard Lloyd Morgan como Nim, Brian Van Aiten Scott como Pistol. La Northern Sinfonía y Coro con dirección de Richard Hickox en 2001.
Y estamos llegando al final de nuestro programa y vamos a escuchar un fragmento de Riders to the Sea de Ralph Vaughan Williams, exactamente la escena final, y una obra de profundo dramatismo es esta. Riders to the Sea es la historia de Maurya, ¿no? Maurya se llama el personaje principal, que es madre de 4 hijos, de los cuales va a perder a los 4 por cuestiones del mar, o sea, se los va a tragar el mar, y a su marido y a su padre. O sea, los 6 hombres de su vida van a ser devorados por el mar. En este mundo, duro mundo, en Irlanda sucede Riders to Sea. Y es una obra que habla de la lucha de la mujer, en este caso, contra los avatares de la naturaleza. Una obra de profundo lirismo y además, como ustedes van a escuchar, de una música sobrecogedora. Y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo. Esperemos que les haya gustado esta incursión en una época y en unos compositores que raramente se divulgan y por estos lados, mucho menos, ¿no? La ópera inglesa, por diferentes motivos, supongo, entre ellos también algunos motivos políticos, nunca estuvo presente entre nosotros, ¿no? Porque, digamos, otros compositores de otras latitudes, ¿no? Se han hecho ópera polaca, ¿no? Szymanowski, ópera húngara, pero bueno, la ópera británica siempre quedó como relegada, y como hemos visto, con compositores importantísimos y con obras importantísimas. Así que vamos a escuchar la escena final, ¿no?, de Riders to Sea, esta escena dramática en donde quedan Maurya y Nora, su hija, después de haber perdido a todos los hombres de su vida por el mar. ¿Nos contás, Luciano, entonces, qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar entonces una versión de 1995 con Linda Finney como Maurya, Ingrid Atrott como Nora, de Sinfonía Chorus, de Northern Sinfonía con dirección de Richard Hickox. Thank you.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Los esperamos el próximo domingo con más programa de ópera. Esperemos que prontamente nos podamos encontrar y tener un contacto más directo en nuestros estudios en Radio Nacional. Y como todos los domingos, despido a Luciano Marra de la Fuente.
Gracias, Marcelo, por darme la oportunidad de estar acá. Y compartimos la playlist con la selección de esta noche, así que lo pueden volver a escuchar y escuchar las obras completas, que son súper interesantes.